Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo del 12 al 17. Vamos a continuar con la exposición de este pasaje que empezamos el domingo pasado. Y mientras leemos este pasaje, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo del 12 al 17, podemos darnos cuenta y tomar atención de que este texto nos está hablando cómo el creyente debe luchar la batalla por la fe con una buena conciencia. El creyente está llamado a luchar la batalla de la fe, pero este pasaje nos enseña cuál es la buena conciencia que debe crecer y aumentar en el creyente para poder luchar la batalla de la fe para la gloria de Dios. Observa lo que dice este texto con respecto a esta buena conciencia que debemos tener. Versículo 12, Primera de Timoteo 1, 12. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres el único Dios que merece la gloria. Señor, te damos gracias porque nos has salvado y nos mantiene hasta el final, creciendo en santificación y en fidelidad a ti. Te damos gracias porque tú nos das el discernimiento para diferenciar lo que te agrada de lo que no te agrada, la verdad de la mentira, y todo esto por medio de crecer en el conocimiento de tu palabra, Señor. Pero ahora queremos, Señor, que tú nos enseñes cómo debe ser nuestra conciencia, cómo el Evangelio debe transformar nuestra conciencia para luchar en esta batalla por la fe de una manera que te honre, de una manera que te traiga gloria, Señor. Y oramos, Señor, que sea tu palabra capacitando, transformando y obrando en cada corazón en esta mañana. Y esto oramos confiando y sabiendo que solo en el poder de tu Espíritu Santo es que podemos ser suficientes para entender tu palabra y para que ella profundice en nuestro ser. Te pedimos que tu Espíritu Santo obre y que escuchemos la explicación de tu palabra y no las ideas del ser humano. Perdona nuestros pecados, Señor, y prepara nuestra mente para recibir tu verdad. En el nombre de Cristo. Amén. Es cierto que, como se ha leído esta mañana por medio de el texto que en Filipenses César nos compartía. Debemos crecer en el conocimiento y eso va a traer discernimiento. Discernimiento de saber diferenciar la verdad de la mentira, lo bueno de lo malo que agrada a Dios. Es cierto que a medida que Pablo fue llamado al ministerio, Pablo también fue capacitado para enseñar a otros y capacitar a otros para crecer en la unidad de la fe, para poder desechar la mentira que otros están queriendo torcer y utilizando estrategias para llevarnos de un lado a otro. Es cierto que eso significa que estamos en medio de una batalla y que esta carta de Pablo a Timoteo se centra en cómo debe un creyente enfrentar la buena batalla de la fe. Pero hay, hermanos, si nos encontramos batallando con las mismas armas de aquel que quiere destruir la iglesia. Hay de nosotros si por un celo desmedido y en algunas ocasiones arrogante y pecaminoso, nuestra conciencia se ve afectada por el pecado y estamos luchando no por la verdad y la gloria de Cristo, sino por nuestra opinión, por nuestra verdad. Y por medio de herramientas pecaminosas. Así que Pablo está escribiendo aquí, versículo del 1 al 11, diciéndole a Timoteo, recuerda para qué te quedaste ahí. Hay algunos que están enseñando doctrina extraña y vas a tener que pedirle seriamente que dejen de enseñar. Y le dan las razones de por qué esto debe ser la motivación de Timoteo. Y mira lo que dice el versículo 5. Le dice Pablo a Timoteo, esta instrucción, el propósito de nuestra instrucción, la meta de nuestra instrucción, no es ganar las batallas, sino es producir amor. Es llegar al amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Estos son frutos del Evangelio. En las personas que escuchan la verdad y son transformados a producir amor, cuando el corazón es transformado, purificado, la conciencia es limpiada y traído a una buena conciencia y no una falsa conciencia, y a una fe sincera, no una fe fingida. Pero claro, llega al punto, versículo 19, observa lo que dice, perdón, el versículo 11. Versículo 11, Pablo termina diciendo que la ley es buena, pero si se usa correctamente. Y la ley es buena, no ha sido dada para nosotros, sino ha sido dada para los transgresores, para los rebeldes, los impíos, los pecadores, y una lista, en definitiva, versículo 10, para cualquier cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito. Y mira lo que dice, termina ahí ese versículo, que me ha sido encomendado. Y Pablo para un momento ahí y empieza a reflexionar cómo fue que Dios le encomendó ese evangelio, la predicación del evangelio glorioso del Dios bendito. Así que el versículo 12 es una reflexión personal de cuál ha sido el cambio que Dios ha traído a su propia vida y que ahora le capacita en una buena conciencia a pelear la buena batalla. Y hemos visto en la semana pasada que todo empieza dando gracias. La buena conciencia empieza dando gracias a Dios. Esto está en un aspecto y en un contexto de la disciplina en la iglesia. Observa versículo 18 hasta el 20, que Pablo le dice y le recuerda: esta comisión te confío, hijo mío Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia. Debes guardar la fe y debes guardar una buena conciencia, porque hay algunos que han rechazado esta buena conciencia. Es decir, hay algunos que el Evangelio no ha producido cambio en su vida, aunque ellos quieren ser maestros de la ley, conocedores de la palabra, ellos tienen un corazón todavía perverso. Y su mente no ha cambiado y han rechazado la obra del Evangelio y han rechazado tener una buena conciencia y han naufragado en lo que toca la fe. Versículo 20, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, probablemente Timoteo conozca a estos dos prendas, y esos prendas estén todavía obrando en la iglesia. Pero no solamente son dos prendas de la iglesia que están afectando, sino mira lo que dice: a quienes he entregado a Satanás. ¿Qué significa esto? Significa que estos dos fueron puestos en disciplina por la iglesia. Mateo 18 fue aplicado en la vida de estas dos personas en un proceso de disciplina para que dejaran de enseñar, como dice el versículo 20, para que aprendan a no blasfemar, porque lo que enseñaban traía deshonra al nombre de Cristo. Así que en un contexto de disciplina se encuentra este pasaje en el que cómo debe ser nuestra conciencia a la hora de defender la verdad, que esto traiga gloria a Dios y sea una disciplina bíblica. Así que Pablo está instruyendo a Timoteo, y en estos versículos del 12 al 17 entendemos que Pablo toma el testimonio de su propia vida transformada por el glorioso Evangelio, y el Espíritu Santo nos enseña que la buena batalla de la fe debe ser enfrentada en el poder transformador del Evangelio en una buena conciencia. La buena conciencia identifica al verdadero creyente. Esto debe estar claro y está claro en el texto. La buena conciencia identifica al verdadero creyente. El verdadero creyente ha sido transformado en su regeneración para comenzar en su conciencia una obra de renovación de su mente y de su juicio propio, de su identificación, de su conocimiento de quién es Él y del conocimiento de quiénes son los que le rodean y quién es Dios. Así que este texto nos enseña que la buena conciencia identifica al creyente verdadero y lo capacita para luchar en esta batalla para guardar la fe. Yo en ocasiones me he visto luchando en la fe pecaminosamente. En ocasiones me he visto defendiendo lo que yo creo que la Biblia enseña verdaderamente y que es la verdad, pero por medio de una actitud pecaminosa. No sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado. Y si no es por medio de la obra del Espíritu, en cualquier momento surge nuestro pecado en esta batalla por la fe para defender nuestras opiniones y no defender la gloria de Dios. Judas, versículo 3, apunta a ese versículo. Judas escribe este versículo y dice: amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Y Judas siente el peso y la necesidad de escribirle a los creyentes para corregirle y animarle a que batallen contra la fe. Hay muchos creyentes que les da igual 8 que 80. Le importa si la verdad es blanca o negra. Y viven una vida de grises, de escala de grises. Y nosotros vemos eso y rápidamente juzgamos y decimos qué poco respeto y temor a la palabra de Dios. Qué poco compromiso, ¿verdad? Ahora, no vale mostrar en nuestra vida un deseo ardiente por luchar la buena batalla de la fe si no tenemos una buena conciencia. Y una buena conciencia se trata de qué es lo que piensas de ti. Yo te pregunto, hermano, ¿qué es lo que piensas de ti? Y no solamente en la teoría de la respuesta correcta, ¿verdad? Muchas veces sabemos cuál es la respuesta correcta, pero no es la respuesta que estamos viendo en tu vida. No es la respuesta real. ¿Qué es lo que tú piensas de ti que va a moverte y te va a guiar en la defensa de la fe? Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo del 12 al 17, observamos dos verdades principales. Sé que la semana pasada dije que había aquí seis principios y los están ahí, los vamos a ver, pero esos seis principios se muestran en dos verdades principales. Y se muestra en dos maneras y expresiones que se repiten en el texto. La primera está en el versículo 13. Y empieza en el texto bíblico diciendo, sin embargo, se me mostró misericordia porque. La primera verdad de este pasaje es que debes estar agradecido continuamente a Cristo por la razón de la misericordia que ha tenido contigo. ¿Por qué Dios ha tenido misericordia? ¿Tú sabes por qué Dios ha tenido misericordia? Ahora, ¿vives conforme a ese conocimiento? ¿Eres consciente de por qué Dios ha tenido misericordia? La razón de por qué Dios ha tenido misericordia es la primera verdad de este pasaje, que te ayuda a tener una buena conciencia. La segunda está en el versículo 16. Y Pablo vuelve a repetir las mismas palabras, aunque con un cambio al final. Versículo 16. Sin embargo, por esto hallé misericordia. ¿Para qué? Así que, en segundo lugar, debemos conocer cuál es el propósito por el cual Dios ha tenido misericordia de ti. ¿Cuál es la finalidad por la cual Dios ha tenido misericordia de ti? La razón final por la que Dios ha tenido misericordia de ti. Vuelvo a repetir, versículo 12 al 14. Debemos ser agradecidos continuamente a Cristo por la razón de su misericordia contigo. Por la razón de su misericordia contigo. Y versículo 15 al 17. Debemos estar humillados continuamente delante de Cristo por el propósito de su misericordia contigo. Debemos estar humillados continuamente delante de Cristo por el propósito de su misericordia contigo. En primer lugar, versículo 12, debes estar agradecido, y eso es señal de tener una buena conciencia, al saber la razón por la que Dios ha tenido misericordia contigo. Versículo 12, doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Así que la buena conciencia reconoce el motivo por el cual Dios ha tenido misericordia contigo y lo agradece, porque Dios te salvó y te fortaleció cuando realmente merecía que Él te castigara y te matara. ¿Por qué ha tenido misericordia contigo? ¿Qué ha visto Dios en ti para tener misericordia de ti? ¿O cómo es que tú has alcanzado misericordia? ¿Qué has hecho para recibir la misericordia de Dios? Y lo vimos la semana pasada, que Cristo Jesús, nuestro Señor, es el reconocimiento de que Cristo es nuestro Salvador y nuestro amo, nuestro dueño. Y tenemos la conciencia, buena conciencia, en primer lugar, de que Él me fortaleció, es decir, reconozco mi debilidad. Mira lo que dice el versículo 12, que me ha fortalecido, es decir, reconozco mi debilidad. Continúa diciendo que me tuvo por fiel, esto es que Él me ha capacitado para serle fiel. No es que Él me ha visto fiel, sino que Él me ha capacitado para serle fiel, porque yo soy un infiel. Y en tercer lugar, poniéndome en el ministerio, reconoce la autoridad de que Dios pone cada uno en el lugar donde Dios quiere que le sirva. No es el lugar donde tú quieres servir, ni es el lugar donde tú crees que debes servir, es el lugar en el que Él, por su autoridad, te pone para servirle, siendo eso un privilegio, cuando tú estabas haciendo todo lo contrario. Sin embargo, se me mostró misericordia. Recuerda continuamente que la misericordia de Dios ha sido dada cuando tú estabas en una situación que merecía todo lo contrario. Eso es lo que significa misericordia. Mereces el castigo, pero Dios te lo perdona. Dios no te aplica el castigo que tú mereces. Recuerda que la misericordia de Dios está limitada. ¿Recuerda esto del domingo pasado? Dios limita su misericordia. Aunque la misericordia de Dios es nueva cada mañana y para siempre su misericordia con los que Dios tiene misericordia, pero Dios limita su misericordia conforme a su propia voluntad. Romanos 9 dice, yo tendré misericordia ¿de quién? De quien yo quiera tener misericordia. Y si no quiero tener misericordia con nadie, sigue siendo justo. Ahora, no solamente Él limita la misericordia según su voluntad soberana, sino que su misericordia también va a mostrar que no va a estar con aquellos que, conociendo la verdad, la desobedecen de una manera consciente. Por eso Pablo dice que Él, siendo blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo se me mostró, versículo 13, misericordia. ¿Y cuál es la razón por la que se le mostró misericordia? Porque de otro modo no se le hubiera mostrado misericordia. Versículo 13, ¿cuál es la razón? Se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia cuando yo era incrédulo, en mi incredulidad. Ahora, cuando Dios me salvó, aplicó misericordia en mi vida y mi mente cambió. Mi ignorancia pasó a ser conocimiento. Versículo 14, mira, este es el tercer punto de los seis que dimos la semana pasada. Exalta la abundante gracia de Cristo que te salvó. Ten una buena conciencia exaltando la gracia de Cristo. Porque mira lo que dice el versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor, en contraste con mi ignorancia e incredulidad, la gracia de nuestro Señor, lo que se está refiriendo es que la gracia fue el regalo que Dios me dio cuando yo no lo merecía. Dios en su gracia me dio un regalo de gracia. Es lo que el texto está diciendo. La gracia de nuestro Señor fue más que abundante. Debes exaltar la gracia de Dios a un nivel como nunca es posible entender en esta tierra. En ocasiones hemos leído que cuando el pecado abundó, ¿qué dice que hizo la gracia? Sobreabundó. Pero Pablo no está diciendo eso aquí. No, Pablo no está diciendo eso aquí. Pablo utiliza aquí una palabra que se traduce aquí más que abundante. Así que Pablo, cuando está creciendo en el Evangelio, después de años de escribir Romanos y decir que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, a medida que Pablo fue creciendo en el conocimiento de la verdad, también fue creciendo en una buena conciencia de sí mismo y dice, no, la gracia no fue abundante. La gracia no fue sobreabundante. La gracia fue más que sobreabundante. Esto significa que rebosó por todos lados. Rebosó por todos lados sobre mí. Cuando yo era ignorante en mi incredulidad, la gracia de Dios fue en mi necesidad suficiente por encima de cualquier necesidad que yo tenía. ¿Cómo sobreabunda la gracia de Dios contigo? Mira lo que continúa diciendo. ¿Cómo sobreabundó? Pues sobreabundó con dos aspectos que hemos recibido en Cristo. Sobreabundó en la fe y sobreabundó en el amor. Aunque estos son dos aspectos que la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que ejercitar en crecimiento, debemos crecer en la fe, debemos crecer en el amor, y lo hemos leído en esta mañana, cómo la fe y el amor van a ir creciendo. Lo que Pablo aquí está diciendo es que la gracia del Señor fue con él en una situación en la que él era un ignorante, proveyéndole por gracia una fe de conocimiento, la cual no estaba en él, pero se le capacitó, se le proveyó, se le dio, y fue una fe más que sobreabundante. Lo que Pablo pensaba que estaba haciendo correctamente, en Cristo Jesús, por gracia, se le mostró la realidad, la fe verdadera. Y no solamente la fe, sino que fue abundante para conmigo el amor, dice Pablo. No está diciendo es que Dios produjo en mí el amor, sino lo que está diciendo es que Dios derramó su amor sobre mí. Me amó sobreabundantemente. Me amó de una manera singular y única. Por supuesto, eso producirá amor para con los demás. Y para incluso con aquellos Himeneo y Alejandro que fueron puestos en disciplina. Pero Pablo está diciendo que nuestra lucha y batalla por la fe se trata de una lucha en el que debemos considerar que lo que hemos recibido no lo teníamos. A ver, hermano, ¿tú te creías? ¿Tú siempre has creído esto? ¿Tú siempre has estado en la verdad? ¿Tú que te peleas con cualquiera o que estás dispuesto a pelearte por cualquiera, por la verdad de la palabra, ¿tú siempre lo creías? En ocasiones creemos que sí. En ocasiones creemos que, bueno, lo que yo creo ahora siempre lo creí. Pero no, te olvidas de que no solamente en tu conversión recibiste la fe y el amor, la cual tú no merecías y lo recibiste sobre más que abundantemente en Cristo, sino que a medida que has ido creciendo, creíamos barbaridades, ¿sí o no? Yo creía barbaridades, guiado por mi pensamiento, guiado por mi lógica humana, por mi pecado, por la falta de enseñanza de otro, por distintas razones. Hermano, tú debes reconocer que lo que has recibido, lo has recibido por gracia, no por mérito. y que ha habido momentos en tu vida y que a día de hoy hay cosas que todavía sabes y crees que están bien y están mal. ¿Quién de nosotros puede decir que todo lo que sabemos es conforme 100% a lo que Dios enseña? Así que no nos levantemos en una bandera de decir tenemos la verdad absoluta, cuando eso está solo en la Escritura y de una manera progresiva iremos creciendo. Pero ¿quién somos nosotros para creernos que nosotros siempre hemos sabido la verdad por nosotros mismos, sino que ha sido la gracia, lo cual en ocasiones utilizamos como ocasión para pecar? El conocimiento de la verdad bíblica no depende de tu inteligencia ni de tu capacidad personal, sino que proviene de la capacidad del Espíritu. Y esto te lleva a reconocer que Cristo incluso perdonaba a los que estaban matando por ignorancia, le estaban matando por ignorancia, pero tú no perdonas a alguien que aún está en un proceso en el que tú también estuviste. ¿Cuántas veces has hablado con alguien de alguna verdad bíblica, intentando corregirle, intentando convencerle, olvidándote de que tú también en un tiempo creías lo mismo y Dios tuvo contigo paciencia y otros hermanos tuvieron contigo paciencia? Así que no eleves la fe por encima del amor. No eleves el amor por encima de la fe. No creas que ninguna de esas dos cosas han salido de tu capacidad humana, sino reconoce que la gracia ha sido más que sobreabundante por medio de Cristo en tu vida, proveyéndote de fe y de amor, lo cual deben de seguir creciendo en la misma medida. Hay una lucha a día de hoy, y creo que siempre lo ha habido, pero a día de hoy es fácil escucharla. Escuché el otro día a un predicador, creo que algunos lo conocéis, se llama Samuel Pérez Millo y yo tengo fotos con él desde que era pequeño y tengo muchos gratos recuerdos, y además es recomendable su obra escrita de exégesis de la palabra y de estudio bíblico. Pero a veces no cuidamos lo que decimos, y en una predicación en Barcelona él dijo: la unidad no la hace la doctrina. La unidad de la iglesia no depende de la doctrina, sino del amor. Y yo no estoy de acuerdo, porque la Biblia no enseña eso. Ahora, tampoco estoy de acuerdo que la unidad está solo en la doctrina, sin el amor. Aquí Pablo está diciendo que la fe y el amor son dos patas de una misma mesa. Una mesa con dos patas probablemente se caiga, pero dos realidades que no pueden separarse ni se pueden destacar una encima de la otra, sino que la fe y el amor nos han sido dados en Cristo Jesús para que ahora nosotros podamos crecer en la fe, en el amor, conjuntamente en la lucha por la fe, por el Evangelio. Versículo 15 al 17. Esta es la segunda verdad que vemos en los versículos 15 al 17. Y es que debes estar humillado continuamente delante de Cristo por el propósito por el cual Él ha tenido misericordia contigo. Humillado delante de Cristo por su propósito. Versículo 15. Dice el versículo 15: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Esto significa que debes reafirmar la verdad completa del Evangelio. Y subrayo esto: debes reafirmar la verdad completa del Evangelio. Lo vuelvo a decir, la verdad completa del Evangelio. Porque Pablo está utilizando esta forma de hablar, palabra fiel es esta, porque parece que en esta última etapa del final de su vida, en las cartas pastorales, Pablo la va a utilizar en varias ocasiones. Por ejemplo, 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Mira lo que dice el capítulo 3, versículo 1. Palabra fiel es esta. Capítulo 4, versículo 9. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 11, Pablo vuelve a escribir, movido por el Espíritu Santo, palabra fiel es esta. En Tito, capítulo 1, versículo 9, Pablo está poniendo de manifiesto la importancia de que el anciano bíblico sea retenedor de la palabra fiel. Y en el capítulo 3 de Tito, versículo 8, vuelve a repetir Pablo, palabra fiel es esta. Esta parece que es una cláusula o una frase que Pablo llegó a utilizar, palabra fiel, para llamar la atención a verdades que no deben ser descuidadas. ¿A qué se refiere con palabra fiel? Versículo 15 del capítulo 1 de 1 de Timoteo. La palabra fiel no es otra que aquella que ha salido de la boca del que es fiel. No es palabra fiel la que sale de la boca de Pablo. No es palabra fiel la que sale de tu boca. Pablo no está diciendo, mira, te lo prometo. Te voy a prometer algo de mi propia boca. No, Pablo va a recordar a los oyentes y los lectores de esta carta que la palabra que es fiel exclusivamente es la palabra del Señor. Por ejemplo, Salmo 111, versículo 7, dice, fieles son tus mandamientos. Salmo 19, versículo 7, Antonio el domingo nos recordaba este Salmo, donde dice en el versículo 7, el testimonio del Señor es fiel. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, dice, reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios. Reconoce que el Señor tu Dios es Dios. Y no solamente eso, dice, el Dios fiel. Lo que está diciendo es que solo Dios es fiel y solo Él es capaz de guardar su pacto y su misericordia por mil generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Así que una buena conciencia es tener una buena conciencia de qué es la palabra de Dios. Tener una buena conciencia es saber la verdad fundamental de que la palabra de Dios es fiel y reafirmarlo continuamente en nuestra vida. Los fariseos se escandalizaban cuando oyeron la palabra de Cristo. ¿Recuerda? En Mateo 15, 12, que tiene que ver con la pecaminosidad del corazón del hombre. En Mateo 15, 12, ellos se escandalizaron de la palabra de Cristo. En Juan capítulo 5, versículo 24, la palabra de Cristo, dice Jesús, que es digna de ser creída. Dice así Juan 5, 24, en verdad os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, puede estar seguro de que tiene vida eterna. Esa es fidelidad, esa es seguridad, confianza. La palabra de Dios es fiel, confiable, segura en su cumplimiento. Por eso la palabra de Dios es digna de ser aceptada por todos, dice el versículo 15. Palabra fiel, pero también palabra digna. Y palabra digna significa que merece ser considerada de una manera concreta. Es digna de ser creída por completo. Hay algo que tienes que corregir en esa traducción. Versículo 15 dice el texto y debería ser traducido, palabra fiel y digna de ser aceptada completamente. no por todos los hombres. No se está refiriendo en el original a que todos los hombres deben creer esta palabra, lo cual es cierto. Todos los hombres deberían creer la palabra de Dios, sin duda. Lo que Pablo está diciendo es que la palabra de Dios es digna de ser aceptada, esto es, creída, de una manera completa. No puedes quedarte con trozos de la Biblia. No puedes creer que parte de lo que la Biblia dice es verdad y otra podemos dudar de ellas. El Evangelio no puede ser troceado. No puede ser creído en parte. Así que el poder transformador del Evangelio en la vida de Pablo debe ser el mismo en tu vida, lo cual significa que no puedes creer parcialmente el Evangelio, digna de ser creída de manera completa, completamente. Y Pablo le recuerda a Timoteo dos cosas del Evangelio, dos partes del Evangelio que en ocasiones es desechada. Y ahora viene a continuación, versículo 15, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Esos dos puntos que hay ahí debería ser traducido que, esa conjunción que. Esto es lo que debe ser creído completamente. Y date cuenta, observa, que lo que se va a decir ahora está dividido en dos partes. Lo que Cristo ha venido a hacer y lo que Pablo se considera a sí mismo. Mira lo que dice la primera parte de esta declaración. Que Cristo vino al mundo a salvar ¿a quién? A pecadores, no a los pecadores. Porque eso significaría que Cristo venía a salvar a toda la humanidad. No, el texto original significa que Cristo vino al mundo pecador, el mundo para salvar a lo que es pecador. De entre todos los pecadores, Dios va a salvar a los que Él ha escogido. Y Cristo vino al mundo a salvar a pecadores. ¿Cuántos? Los que Dios tenía preparado salvar. De otra manera, significaría que solamente Cristo va a salvar que solamente a los que Cristo salva son los pecadores, el resto no lo son. No sé si me explico. O que Cristo tendría que salvar a todos porque esa era su misión y si no, fracasó. No, el Evangelio está diciendo en primer lugar que Cristo vino a salvar a pecadores. Y vino al mundo a salvar a pecadores, al mundo donde tú y yo estamos, al cosmos, como viene la palabra original, al entorno donde nosotros vivimos y donde está el pecado. Aquí vino Cristo, se hizo Dios, se hizo hombre, y esto debe ser creído, no puede ser rechazado por los hombres. Hay algunos que se llaman cristianos, pero son testigos del anticristo. Aunque pongan en su puerta cristianos, son testigos del anticristo. Porque niegan que Cristo sea Dios completamente. Ahora, hay otra segunda parte que es la que tú y yo en ocasiones negamos. Y que en ocasiones el hombre niega, es la que menos le gusta. Es la segunda parte que tiene que ver con la declaración que Pablo hace aplicándosela a sí mismo, pero este es un testimonio para que cada uno se lo aplique. El Evangelio debe ser creído por completo. No solamente que Cristo vino al mundo para salvar a pecadores, sino la segunda parte, entre los cuales yo soy el primero. Esto significa que ninguno de nosotros es menos pecador que otro. Esto significa que tú no puedes pensar que hay otros más pecadores que tú. La buena manera de pensar, el buen discernimiento, la buena conciencia es reconocer que el Evangelio completo implica que yo soy el mayor pecador, no hay otro más que yo. ¿Estás de acuerdo de que no hay nadie más pecador que tú? Bueno, podríamos discutirlo, me dirías, ¿no? Esta no es una buena conciencia. Si tú no aceptas, al igual que Pablo, que yo soy entre los pecadores el primero, y no significa el que en el orden primero pecó, sino el primero en magnitud, en gravedad, el cabeza de los pecadores, el jefe de los pecadores soy yo, dice Pablo. Hermano, este debe ser tu consideración sobre ti mismo. La buena conciencia sobre nosotros es cuando nosotros reconocemos no solamente que toda la humanidad es pecadora y está condenada, sino que yo soy el mayor de ellos. La falsa doctrina siempre se introduce por medio de una doctrina concreta. ¿Sabes cuál es? La del pecado. Un mal concepto y entendimiento de qué es el pecado siempre ha traído en toda la historia las mayores falsas doctrinas que más daño han hecho. Y los que estaban en Éfeso y a lo largo de la historia y hoy aquí entre nosotros, debemos poner atención cuál es tu entendimiento con respecto al pecado, cuál es tu condición con respecto al pecado. Ah, bueno, cuando el Señor me salva, yo ya debo de considerarme libre al pecado. Muy bien, me parece genial. Eso es lo que la Biblia enseña. Ya hemos sido libertados del pecado. Hemos sido hechos criaturas nuevas. Pero Pablo está creciendo progresivamente en su santificación. Y mira lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 9. 1 Corintios capítulo 15, versículo 9. Esta es una declaración que Pablo escribió movido por el Espíritu, pero por supuesto el Espíritu Santo respetando el propio estilo y pensamiento del autor. Con el conocimiento que Pablo tenía, él escribe que él es el más pequeño de los apóstoles. ¿Lees eso? ¿El más pequeño de los apóstoles? ¿Qué significa? Bueno, significa que está la iglesia y ¿dónde están los apóstoles? Bueno, los apóstoles son alguien importante en la iglesia. Tienen una responsabilidad y además tienen un honor. La iglesia lo ve de un modo honroso. Están ahí los apóstoles. Y Pablo empieza su vida cristiana pensando, bueno, mira, entre los apóstoles yo soy el más pequeño, ¿verdad? Pero ahora estoy por encima todavía del resto de la iglesia. Yo no soy un creyente cualquiera, soy un apóstol. El más pequeño de los apóstoles, pero soy un apóstol. Mira lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 8. Efesios capítulo 3, versículo 8. Ya Pablo ha sufrido. Ya Pablo ha crecido en el conocimiento del Evangelio. Ya Pablo está sufriendo en sus carnes los padecimientos de Cristo. Y como Salvi nos decía, estando en la cárcel, Pablo aprende una cosa. ¿Qué dice Efesios capítulo 3, versículo 8? Ahora él reconoce ser el más pequeño de todos los santos. Ahora soy el más pequeño de todos los santos. Ni siquiera me puedo considerar un apóstol. Estoy creciendo en mi santificación y doy gloria a Cristo por haberme salvado, por haberme perdonado, siendo yo el mayor de los pecadores. Y a medida que estoy creciendo en eso, mi conciencia cada vez me está acusando más, diciendo, eres más pecador de lo que tú creías. Eres menos de lo que tú te pensabas. Y él está humillándose, ¿verdad? Dios lo está humillando, lo está llevando a donde en realidad debe estar. Y termina al final de su vida, casi. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, ¿qué dice? Pablo al final de su vida, exaltando a Cristo, se humilla hasta el punto que reconoce ser el principal y el mayor pecador del mundo. De entre todos los pecadores, yo soy más, el más importante de todos ellos. ¿Cómo puedes aplicar esto a tu vida? En primer lugar, no pongas en duda la palabra de Dios cuando te dice cómo eres. No pongas en duda la palabra de Dios cuando te dice cómo eres, porque la palabra de Dios es fiel. Pero además debes continuar exaltando a Cristo, humillándote, reconociéndote responsable de tu pecado. De una manera práctica, debes reconocer que no hay un pecador mayor que tú. Hermano, no hay un pecador mayor que tú. Nosotros a veces luchamos la batalla de la fe creyendo que somos, hemos llegado a una posición mejor, cuando en realidad nuestra consideración sobre nosotros mismos tendría que ser estar más calladito. Ayer con las mujeres estábamos teniendo este estudio y nos centramos en eso, ¿verdad? La prioridad de oír la palabra antes de hablar. Más oír, menos hablar. No en las conversaciones generales, sino más oír la palabra. Y menos hablar lo que nosotros creemos que la palabra de Dios dice. Hermanos, debemos crecer en nuestra humillación, reconociendo que Cristo vino a salvar a pecadores y yo era el mayor de ellos. Yo era el mayor de ellos. Versículo 16. Versículo 16. Sin embargo, ¿qué significa eso? A pesar de cómo yo era, a pesar de mi situación, sin embargo, eso no fue obstáculo para la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, cuando Él quiere ponerla en aquello que Él ha escogido poner, nada lo estorbará. No hay nada que puedas hacer para recibir la misericordia. Eres pasivo en esa misericordia. La misericordia de Dios la hallé. La encontré porque se me dio, se me presentó, se me mostró. Versículo 13. Lo cual yo no hice nada para recibirla, al contrario, hice todos los méritos para que yo no fuera contado como uno digno de misericordia. La misericordia no se consigue. La misericordia nunca se merece. La misericordia nunca se alcanza. La misericordia nunca se pide, nunca se exige, nunca se demanda. La misericordia se recibe por gracia. Y dice, por esto hallé misericordia, ¿para qué? Y aquí se nos presenta dos propósitos que te humillan para tener una buena conciencia en la defensa del Evangelio. Dos propósitos, uno inmediato, esto es, uno en el momento en el que la recibes, y un propósito definitivo, un propósito final. Versículo 16, este es el propósito inmediato. Para que en mí, como el primero. Para que en mí, como el primero. Dios tiene un propósito para cumplir su misericordia. Eso significa que la misericordia de Dios no es según su antojo. No es aplicada arbitrariamente, no es sin razón alguna, Dios hace todo con una razón. Y el propósito es, en primer lugar, mostrar un testimonio de la paciencia de Cristo. Cuando dice, para que en mí como el primero, ahora ese primero Pablo lo cambia, ya no es el primero de los pecadores, sino ahora en mí como el primero en el que Dios ha tenido misericordia. Ahora como el primero en el que Dios va a llamar para llevar el evangelio a aquellos que estaban desechados por no ser judíos. Así que ver a Pablo era ver el testimonio de una vida que estaba siendo transformada por la misericordia de Dios. El resultado de lo que aprendemos de la misericordia de Dios con Pablo es que nos debe consolar y mover a adorar al Trino Dios. Primero, de esta manera, se refiere a la característica de Pablo siendo el primero en el que Dios tiene misericordia de esta manera. ¿Cuál es el propósito? El propósito es este: demostrar, para que Jesucristo demostrara. Date cuenta que tanto el Evangelio, tanto la misericordia, tanto la gracia, ¿en quién está centrado Pablo aquí? ¿En quién se centra Pablo? En Cristo. Cristo ocupa todo pensamiento en la vida de Pablo para tener una buena conciencia. Cristo es quien está teniendo misericordia con nosotros porque quiere hacer algo Él. Y lo va a hacer por medio de nosotros. Para demostrar, esto es para presentar una muestra de su gracia. Para presentar una muestra abiertamente de lo que no podríamos notar con los ojos. ¿Cómo es que se ve la gracia y la misericordia de Dios hoy en tu vida? Se ve con el testimonio de tu comportamiento. Y Jesucristo es el que está centrado para mostrar Él, no tu grandeza, sino mostrar su paciencia. Mira lo que dice el texto bíblico, versículo 16, demostrar toda su paciencia. ¿La paciencia de quién? La paciencia de Cristo puede conocerse por la misericordia que tuvo con Pablo. A pesar de ser el mayor de los pecadores, Dios tuvo paciencia con él, soportándole tantos años que estuviera persiguiendo a la iglesia, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo esperó Cristo para encontrarlo en el camino de Damasco? ¿A cuántos mató? ¿No podía haberlo hecho antes de que apedrearan a Esteban? Dios tuvo paciencia. Cristo mostró su paciencia y lo dejó que llegara a lo más hondo del pecado, que llegara a lo más grande de la blasfemia y de la lucha contra el Evangelio, para que ahora, en la cima del pecado, Cristo mostrara en él toda su paciencia. Y Pablo reconoce que lo que hizo, blasfemo, perseguidor y agresor, lo hizo en su ignorancia, en su incredulidad, pero Dios tiene paciencia con el pecador hasta un límite. Cuando después de haber sido expuesto a la verdad y a la corrección, no abandona su mal camino y su pecado. Si tú no abandonas tu mal camino y tu pecado, te vas a encontrar con un Dios airado. Y vas a mostrar que en tu vida no hay regeneración. Y Pablo aplicó la disciplina a estos dos hombres. Mateo 18. Si ves que hay un hermano que está pecando, ve, y estando tú con él a solas, repréndelo. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Y si te escucha, ha ganado a tu hermano. Eso es lo que Pablo hizo con Himeneo y Alejandro. Y Pablo recibió paciencia y Pablo aplicó paciencia en un proceso de disciplina. En la lucha por el Evangelio necesita la paciencia que Cristo tuvo contigo. Por ejemplo, también con tu familia, con tu marido, tu esposa. Sin duda, en nuestra vida, el ejemplo de la paciencia de Cristo la vemos en la redención de Pablo y cómo Dios tuvo paciencia contigo. ¿O no tuvo paciencia contigo? ¿Cuántas cosas hiciste en tu juventud? ¿Cuántas cosas has hecho que han ido en contra de la santidad de Dios? Y Dios, pudiendo haberte castigado, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Esperó. Esperó en el momento en el que Él había diseñado para mostrar en tu vida su paciencia. Y ahora se te olvida, ¿verdad? Tener paciencia con los demás. Este es el propósito por el cual Cristo tuvo paciencia, misericordia con Pablo, para mostrar lo que no podría verse con los ojos, la realidad espiritual, poder mostrarlo en la vida transformada de un hombre que podía haber sido destruido mucho antes, pero Dios tuvo paciencia. Traducido en la Reina Valera esa paciencia como clemencia. Y este es el objeto que Cristo quiso demostrar visiblemente, la misericordia de Dios sobre Pablo y sobre todos aquellos que creen. ¿Por qué? ¿Qué finalidad tiene? La finalidad es que una vez que muestra toda su paciencia como un ejemplo, ¿para quién? Para todos los que habían de creer genuinamente. Cuando mira lo que dice el texto, versículo 16, para los que habrían de creer, y esto es que está en el orden de Dios, en la sabiduría de Dios, en el plan de Dios, van a creer los que tengan que creer, los que Dios diseñó y planificó que creyeran. Pero mira lo que termina diciendo, los que creen en Él para vida eterna. ¿Qué significa? Estos son genuinos creyentes. Los que creen y van a creer hasta el final, para recibir la vida eterna. Esta palabra, ejemplo, es la palabra prototipo. ¿Sabes lo que es un prototipo, no? Cuando se va a diseñar un coche, se fabrica un solo coche. Y se ve todo lo que el coche necesita tener. Y a partir de ese prototipo, van a multiplicarse y repetirse todos de una manera exacta. Y podemos probar si están saliendo bien, comparándolo con el original que se hizo. Pablo ha sido nuestro prototipo de misericordia de Dios y paciencia. Así que, si Cristo ha tenido paciencia con Pablo, ¿cómo no va a tenerla contigo? ¿Sí o no? ¿Cómo no va a tenerla contigo? Así que, cuando sucede en tu vida el pecado, ¿qué debes esperar? Arrepentirte, porque sabes que Dios, siendo paciente, va a estar perdonando. Cuando tú eres infiel, ¿qué hace Él? ¿Permanece cómo? Fiel. Cuando tú eres infiel, Él permanece fiel. Pero esto no fue el caso de Himeneo y Alejandro, que fueron expuestos a la mentira que ellos estaban predicando. Y después de ir a solas y no escucharon, después de llevar a otros dos o tres testigos, no escucharon, después de llevarlo a la iglesia y no escucharon, ¿qué pasó? Pablo lo resume en el versículo 20 diciendo que los entregué a Satanás. Es decir, son personas que no han tenido una buena conciencia, no han visto en Pablo el testimonio de la paciencia de Dios perdonando los pecados aún a sus hijos, los creyentes, sino que ellos han mostrado su falta de arrepentimiento. Este es el propósito inmediato. ¿Cuál es el propósito final? Versículo 17. Por tanto, ¿qué significa eso? Como conclusión, como aplicación final, práctica de todo lo que hemos visto. Pablo tiene que parar en esta memoria de lo que él ha recibido, de la misericordia que ha recibido, de la gracia que ha recibido, de la paciencia que ha recibido, tres aspectos que ha recibido de Cristo Jesús, por medio de Cristo Jesús y en Cristo Jesús. Y no puede hacer otra cosa que reconocer los atributos de aquel que lo salvó. Y lo nombra el rey. Por tanto, al rey. Al rey es el título que identifica al trino Dios, que merece todo el honor. Porque el rey eterno es Dios gobernando sobre toda la soberanía de la tierra. El rey caracteriza al ser supremo y eterno, que continúa diciendo el rey el eterno. No cualquier rey, sino aquel que ha venido a reinar en esta tierra, Cristo. Aquel mismo que está gobernando desde los cielos toda la historia y los eventos. Al rey, al eterno, al rey de las edades, literalmente, de los años, de los siglos, al que sigue gobernando, al inmortal. Es decir, está volviendo a decir que el rey es eterno porque no puede morir. Es inmortal, es decir, es incorruptible. Inmortal significa incorruptible. Él no puede ver la corrupción, él no puede experimentar la muerte. Y por eso los creyentes serán transformados y arrebatados. Porque el rey es el inmortal, el invisible. El invisible que Dios siendo espíritu no puede ser visto, a no ser que Él muestre su atributo por medio de cuestiones visibles como su creación, o por medio de Cristo, quien fue la imagen del Dios invisible. Y la creación invisible, la creación muestra los atributos invisibles de Dios. Y por la fe podemos ver al invisible de tal manera como si lo hubiéramos visto en la realidad. Él que es el Rey, el Dueño, el Señor, el Eterno, el Inmortal, el que no tiene corrupción, el que es incorruptible, el Invisible, el que no responde a un patrón de imagen que te puede gustar más o menos, sino que es único. Termina diciendo el único Dios, pero es trino. Él es el que por el Espíritu Santo te ha salvado. Es quien entregó a su Hijo en la cruz y murió en la cruz. Él recibe y merece todo el honor. El honor significa aquello que Dios merece por ser único y demostrar su grandeza, su misericordia y paciencia conmigo. Honor significa alabanza, el precio que le debes. Le debes un precio, le debes un honor y le debes una gloria. Solo Él merece ese precio, esa deuda, ese honor, esa gloria, esa grandeza. Gloria significa el brillo, el esplendor, el resplandor de su perfección por su misericordia, por su gracia y paciencia contigo. Tu vida debe mostrar una conciencia buena de que solo Él merece la gloria. Por eso Él te ha salvado, para que Él reciba todo el honor y toda la gloria. Versículo 17, ¿hasta cuándo? Hasta que Él deje de ser fiel. Eso es lo que significa por los siglos de los siglos. Hasta que Él deje de ser fiel. Es lo mismo. Porque Él nunca va a dejar de ser fiel a su propia naturaleza, a su propia palabra, a su misericordia, a su paciencia, a su gracia. Sin fin, Él no tiene variante, Él no tiene cambio, Él es eternamente igual. No va a dejar de ser lo que hoy es y lo que fue ayer. Por eso, por los siglos de los siglos, Él lo merece todo. ¿Y tú? Debes crecer en una buena conciencia. El resultado del Evangelio en tu vida. Dándote cuenta de por qué recibiste misericordia y fue por su gracia. ¿Y para qué recibiste misericordia? Para que Él mostrara en tu vida su paciencia. Para que se pueda mostrar en tu vida su paciencia. Y para que pueda su nombre ser honrado y glorificado. No luchemos la buena batalla con mala conciencia. No luchemos la buena batalla por la fe con mala conciencia. No sirvamos a Dios con una conciencia estropeada. Hemos recibido de gracia. Y Jesús le decía, si habéis recibido de gracia, no demandéis nada para vosotros. No lo merecéis. Oremos. Señor, te pedimos perdón. Te pedimos perdón cuando de alguna manera, en algún momento, aunque sea en un segundo de nuestra vida, pero ya quisiéramos. Son muchos los momentos en nuestra vida, Señor, que nosotros queremos buscar nuestra gloria. Queremos vernos como merecedores de tu misericordia. Y nos vemos como, ¿cómo es posible que tú no vayas a tener gracia con nosotros? Señor, te pedimos perdón cuando nuestra conciencia no está siendo transformada por tu palabra, sino que solamente estamos adquiriendo conocimientos que no transforman nuestro ser. Por eso te pedimos perdón. Porque no queremos estar recibiendo el conocimiento y ahora siguiendo andando con la misma conciencia que antes. Señor, te pedimos perdón. No queremos, Señor, robarte a ti nada de la gloria que solo a ti te pertenece. Queremos reconocer que somos responsables de nuestro pecado y que no hay otro más pecador que nosotros mismos. Señor, queremos exaltar a Cristo como aquel que vino a buscar y salvar a pecadores. Y Señor, queremos rogarte que no permita que nosotros traigamos blasfemia cuando pretendemos defender tu palabra por medios pecaminosos. Te rogamos, Señor, que nos ayude a depender de tu palabra, estar más dispuestos a oír tu palabra que a hablar. Te pedimos perdón, Señor. Y te adoramos porque sabemos que tú nos perdonas. Sabemos que tú eres fiel para perdonar cuando nosotros somos infieles. Señor, gracias por Cristo, porque sin Él estaríamos perdidos. Estaríamos condenados. Y hemos sido rescatados, adoptados y hechos hijos tuyos. En nombre de Cristo oramos. Amén.